Well, we know I'm going away, and how I wish it were so, to take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna Deportiva, aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan también a través de la radio online en el www.toprimember.es, en la aplicación de Tribuna Deportiva y en la aplicación de Top Remember, y por supuesto también en la opción que tenéis a través de la plataforma Twitch en el canal general de pie, todo en minúsculas. Bienvenidos a este programa de viernes 25 de noviembre de 2022. Mañana regresa al trabajo el Valencia de Genaro Gattuso. Supongo que lo harán con la mejor cobertura, la mejor fibra, el mejor internet, que es el que te ofrece Airship, una empresa valenciana de telecomunicaciones que no te va a fallar. No vas a tener ese problema que se suele tener habitualmente de no me funciona el wifi, reinicia el router, o de llamar, no me va el wifi, voy a llamar, y que no te atiendan nunca. Te sale una voz automática que nunca te atiende. En el 96 314 3161 siempre te van a atender personas, gente de casa, gente que te va a entender y que te va a solucionar los problemas en apenas 24 horas. Airsi.es, la mejor compañía de telecomunicaciones de el mundo mundial, valencianos y valencianistas además. Bienvenidos a este viernes 25 de noviembre. El domingo a las 8 de la tarde juega España el segundo partido del Mundial, y te lo contaremos en el partido de tribuna desde las 7 y media de la tarde en el garaje Street Food, ese local en la calle Doctor Ferran de Valencia, número 10, y donde puedes vivir con nosotros ese partidazo. Si tienes ganas de venir, si tienes ganas de pasártelo bien, yo creo que vamos a montar un buen festival el próximo domingo, a eso de las 7 y media de la tarde que vamos a empezar. Creo que la animación, el ambiente, lo tenemos totalmente cerrado, controlado, y creo que va a estar divertido. Luego ya lo que pasa en el fútbol, como ocurre habitualmente cuando rueda la pelota y te contamos un partido, bien sea del Valencia o bien en una gran cita como en los Mundiales y Eurocopas, que también hacemos aquí en Tribuna Deportiva. Mañana vuelve Valencia de Gattuso. Hace un ratito ha subido una foto José Luis Gallá en su cuenta de Instagram entrenando en su casa, creo que es, o en un gimnasio donde, no sé si es su casa, en un gimnasio donde se le ve, bueno, pues flexionar ese tobillo lesionado y que le hizo abandonar la concentración de la selección española desde Qatar para dar su posición, su dorsal en el Mundial, al jugador del Barça, Alejandro Balde. Yo entiendo que ese mensaje de Gallá, esa foto en las redes sociales, acompañada de un preparado para lo que venga o para lo que viene, es un mensaje de pues sí que hubiera estado para el partido frente a Alemania, ¿no? Ya estoy bien, puedo flexionar el tobillo, y como yo pensaba, un esguince leve me ha dejado fuera del Mundial. A lo mejor Luis Enrique podría haber tenido eso en cuenta. Yo creo que es un mensaje, evidentemente, como diciendo, a lo mejor me podían haber esperado. Es una interpretación mía que le doy a ese mensaje de José Gallá. En todo caso, y como ya hemos dicho durante la semana, las opiniones yo creo que están totalmente expresadas. Duele, y supongo que a él le dolerá más conforme vayan pasando días y vaya viendo a la selección competir en el Mundial. Y pues supongo que cada partido que la selección vaya hacia adelante y le toque verla desde casa, pues será un golpe duro para él. Es entendible. y le mandamos desde aquí pues todo el ánimo del mundo y que lo sobrelleve de la mejor manera posible esta situación absolutamente injusta que le ha tocado vivir al jugador valenciano y capitán del Valencia, José Gallá. Dicho esto, qué vergüenza, qué patética es la prensa que sigue a la selección española y que centra todos sus esfuerzos en que el seleccionador les caiga bien sin tener en cuenta si realmente el seleccionador hace las cosas bien o hace las cosas mal como seleccionador, que es por lo que habría que ceñirse en hacer valoraciones del trabajo de un seleccionador o de un entrenador. Es vergonzoso, es patético escuchar algún tipo de expresiones que se deben escuchar en las radios o en los medios nacionales. Es vergonzoso que se le pueda faltar el respeto así a una persona, que haya ataques así hacia una persona. Yo no lo concibo. Me caerá mejor, me caerá peor, pero hay algunos ataques contra una persona que, insisto, no ha incendiado ni ha provocado a nadie, pues yo no lo concibo. Y de hecho hay cosas que no se deben pasar por alto. O sea, que haya gente que se permita el lujazo de meter en el pack de una crítica a alguien porque le caiga mal un tema como la falta de un hijo y ya le dé todo igual, me parece que en este país a veces estaría bien que las empresas cortaran por lo sano a determinados personajes que se permiten lujos que no deberían de ser permitibles en este país. Pero aquí no ocurre desde ahora, ocurre desde hace muchos años, donde hay gente que se permite creerse por encima del bien y del mal. Yo he escuchado cosas en las últimas horas respecto a Luis Enrique que son absolutamente vergonzosas y vomitivas. Mira que a mí no me ha gustado nada su decisión con Gallá, pero lo último que pasaría por mi cabeza es hablar del tema tan delicado para él de su hija y de lo que ocurrió y que ya bastante jodido debe ser, ¿no?, para una persona sobrellevarlo. Del mismo modo que aprovecho para mandarle un abrazo fuerte y afectuoso al ex valencianista Óscar García Junyent, que ayer anunció en sus redes sociales la pérdida de una hija. Qué duro, qué jodido y qué momento tan amargo para cualquier persona, pero en este caso pues para gente que hemos conocido. Dicho lo cual, quiero volver a detenerme, como estos días, en el tiempo, en lo que está pasando en Valencia, porque mañana vuelve Gattuso al trabajo con los jugadores, creo que Gallá vuelve durante la semana que viene, luego lo contamos. Y ya la semana que viene, bueno, pues habrá un poquito de actualidad, ya veremos cómo están los futbolistas de Valencia, solo tenemos a 4 en el Mundial, y el resto, pues vamos a ver si ya van entrando con el resto del grupo los que se marcharon lesionados, vamos a ver cómo está Diakabi, vamos a ver cómo está Ilaix Moriba, que son los jugadores que se marcharon, que en principio a la vuelta de este parón por el Mundial debían estar recuperados, no sabemos si ya entrenarán con el grupo o a lo mejor todavía no están con el grupo 100%, pero lo iremos viendo la semana que viene, y el que seguro que no estará con el grupo será Jaume Domènech, así que ya la semana que viene algo veremos de campo, algo veremos del Valencia, y ya iremos hablando de esas primeras fechas de partidos amistosos que va a jugar el equipo de Gattuso. Mientras tanto, en el día de ayer hubo una ponencia en el Complejo Cultural y Deportivo La Pechina, que yo creo que mereció mucho la pena. Ayer hubo una ponencia en la que, bueno, fue organizada por la Asociación Libertad Valencia Club de Fútbol, en la que juntaron, iba a decir en la mesa, pero realmente no fue una mesa, fue pues en ese escenario, en 5 sillas, al que fuera presidente del Valencia, Manolo Llorente, al que fuera presidente de la Fundación por un corto espacio de tiempo, Federico Barona, al escritor, periodista, muchas cosas que es Vicent Molins. Creo que periodista no es, no lo sé, igual me estoy colando, pero es buen amigo, además le tendremos pronto aquí para hablar de su libro, Clubes a la Fuga, y también estuvieron Borja San Juan y Dionisio Canales, directivo de Libertad Valencia Club de Fútbol, y que dejaron reflexiones interesantes. Yo he querido rescatar algunas reflexiones interesantes, porque me pareció interesante, primero el punto uno, que en este momento de la historia del club, donde venimos de una de las, para mí, crisis sociales más importantes que ha vivido el valencianismo, al menos en la historia reciente de la entidad, y que ha pasado por varias movilizaciones de varios miles, que a veces hay gente que dice, pero que oye, en la calle se metan 6, 7, 8 mil, 10 mil personas para protestar por algo, no es sencillo, y eso ha ocurrido en Valencia por el Valencia Club de Fútbol en el último año y medio en tres ocasiones, o en los últimos 24 meses en tres ocasiones. Ayer, que Libertad Valencia Club de Fútbol volviera a juntar en una mesa una ponencia para hablar del club, para hablar de la situación, de las cuentas del club, para hablar de cómo ven la situación social determinados actores que han tenido más o menos cercanía con el club o que ahora mismo tienen más o menos cercanía con el club, a mí de entrada me parece sano, me parece interesante. Además, con el paso de los años, me parece que es más interesante escuchar todas las versiones, escuchar a personas que a veces te pueden caer mal, pero que tienen todo el derecho a opinar, porque en muchas ocasiones, si aprendes a escuchar a cualquier persona que habla o opina de algo, le sacas algo interesante o le extraes una idea buena o le extraes, en este caso yo como periodista, algo que te sirve para tirar de algún hilo. Y ayer a mí en la ponencia me parece que se dijeron cosas interesantes a nivel informativo en cuanto al Valencia Club de Fútbol. Yo he rescatado algunas cosas de las que dijeron ayer los protagonistas. Tengo que decir que me gustó lo que dijeron, cosas de las que dijeron todos los que estuvieron. Tengo que decir que hubieron otras cosas que no me gustaron. Tengo que decir que hubo cosas donde solo se dice lo bueno pero se obvia lo malo. Bueno, diferentes puntos de vista. Yo he sacado cosas que me parecen interesantes. Unas las comparto, otras no las comparto, pero las quería poner encima de la mesa del que escucha hoy en la sobremesa o en la mesa este programa, o el que se lo va a poner durante la tarde para hacer deporte, o el que se lo pondrá esta noche para hacer guardia o para estar en la garita de control en un edificio, porque mucha gente, o que lo va en el taxi. Yo pongo en la mesa hoy esto porque me parece muy sano que el valencianista se siga preocupando por su club, porque yo honestamente pienso desde hace unos meses que el valencianista en una gran mayoría ha tirado la toalla en cuanto lo que le preocupa del Valencia, al valencianista. Yo lo que detecto en una gran mayoría, es mi opinión y a lo mejor me equivoco, pero me gusta estar en contacto con mucha gente todos los días, todas las semanas, testear a la gente, testear al peñista, al abonado, al que es gran consumidor de medios de comunicación. Aquí yo creo que todos tenemos amigos que son de el pack completo, son de: yo voy al fútbol siempre, yo veo todos los partidos del equipo, yo me empapo toda la pretemporada, me gusta saber si les interesa este jugador o los otros, me empapo de toda la prensa, escucho todos los programas. Pero luego tenemos también otro tipo de aficionado, que es el tipo de aficionado que es: oigan, yo quiero saber cuánto me cuesta el pase, cuándo juega el equipo los fines de semana y si fichan a Pepito o a Menganito. El resto no me interesa. Hay gente que consuma Tribuna Deportiva durante el mercado porque le gusta saber si fichan a este, al otro, al de más allá, pero luego durante el año no le interesa. Es más, yo conozco gente que me dice: cuando haces ese programa, este de las cuentas y todo eso, yo no lo escucho. Le digo: claro, porque las cuentas no tienen nada que ver con luego poder fichar a este o al otro. Sí, 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 yo sé que tiene que ver, pero a mí no me importa. Esto es muy respetable. Donde yo quiero ir, yo lo que detecto en el entorno del Valencia Club de Fútbol y en su afición es que una gran mayoría se ha despreocupado de lo que es importante en el Valencia. Una gran mayoría se ha despreocupado de lo que es importante en el Valencia. Se ha despreocupado, creo que en una gran medida, porque ven que no hay manera de poder percutir con el máximo accionista. Yo creo que hay una gran mayoría que ha tirado la toalla en el sentido de decir: no podemos hacer nada. El club es suyo, la mayoría accionarial es suya, ahora ya tiene el 92, o en breve lo va a tener, o el 91 como tal, y no podemos hacer nada, por mucho que nos quejemos. Ha calado muy mucho lo de: el Lingo Home es una mentira, eso no va a ningún sitio, los de los carteles, los de las banderas amarillas, eso ha calado. Yo por lo menos detecto que eso ha calado. También entiendo que al final el fútbol es ocio, en parte. Ocio, sentimiento, pero ocio. Es una parte de lo que te debe divertir. Y la gente se ha cansado de estar de uñas, ¿no? De buscar como una confrontación con lo que a él le debería divertir. Yo ayer en esa ponencia es que escuché cosas interesantes. Y creo que es interesante que haya gente que, incluso en este momento en el que yo pienso que la mayoría ha tirado la toalla, haya gente que sigue haciendo camino y sigue denunciando lo que cree que se hace mal. Para mí esto es importantísimo y espero que no se pierda nunca. Es más, espero que si hay un día que en el club hay quien gestiona el club bien, ahora no está bien gestionado, se pongan ellos como se pongan y quieran disimular. Ahora el club está gestionado lamentablemente mal. Se pongan ellos como se pongan. El club está lamentablemente mal gestionado. Entonces, si un día en este programa o en los medios de comunicación de esta ciudad coincidimos en que hay una buena gestión del club, espero que siga habiendo un reducto de gente que sea valiente para seguir intentando buscar lo que no se hace bien en el club. Yo de verdad creo que es lo que debería ocurrir. No que llegue un momento en el que a lo mejor el club se gestione un poco mejor, juguemos dos veces la Europa League, juguemos una semifinal y entonces volvamos a pasar por alto que se pierden millones de euros, que se hacen las cosas mal, que pagas más dinero de lo que deberías a los jugadores. Eso es lo que yo creo que debe quedar. Ayer de la comparecencia de la ponencia, digamos comparecencia, dijeron muchas cosas que a mí me interesaron, pero dijeron una gran verdad, que la dijo Fede Barona, que yo quiero que ustedes la escuchen. Porque a mí me parece que es una gran verdad que nos pasa en Valencia.
Aquí se nos viene quien sea, ahora, hoy, y nos dice que va a traer a Messi para jugar la Liga y a Cristiano Ronaldo para jugar la Champions. Y a Haaland a lo mejor, y nos lo creemos y nos vamos detrás. Y eso es así, ¿vale? Y bueno, el ejemplo lo tuvimos hace 6 o 7 años. Y eso es así, ¿vale? Y eso es un problema. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es darnos un baño de autocrítica a nosotros mismos, darnos un baño de realidad. Y una vez tengamos claro eso, podremos saber qué queremos ser de mayores. ¿O qué aceptaremos que el socio mayoritario, porque no nos olvidemos de otra cosa, el club se ha vendido. El club es de un señor. Y ese señor manda. Nos guste o no nos guste. Ese señor manda.
Totalmente de acuerdo en todo lo que dice, desde el principio hasta el final. En lo último, el club se ha vendido y el club de un señor que manda, no le podemos poner una coma. Yo le añado que podemos criticarle, podemos pedirle que lo haga mejor, podemos decir que no nos gusta lo que hace, podemos tener nuestra opinión de por qué ha venido al Valencia, pero que él manda, yo creo que es indiscutible. Bueno, lo vemos cada año, cada decisión, cada mínima decisión que hay que tomar en el club. Pero la primera parte es una realidad misma en sí de lo que somos en Valencia. Esta semana, desde determinados entornos que normalmente siempre son los mismos, le rescinden el contrato a Cristiano Ronaldo en el Manchester. Y yo he leído aquí a alguno que ha dicho: hay que fichar a Cristiano. Peter, ficha a Cristiano. Y es porque nos han sentado con dos cazallas más. Si no hay alguno, dice, que no hay huevos. Que no hay, aguanta, que no hay huevos. Aguanta la cazalla. Y el puro. ¡Peter, ficha a Cristiano! Y aquí, que esto yo lo he visto. Y aquí, vamos con Cristiano. Pero que dicen en no sé dónde, que dicen en el Gol Digital que vamos a fichar a Cristiano. Esto es una realidad que aquí pasa en Valencia. Aquí aparece mañana. A mí por eso me hace gracia cuando algunos hablan del proceso de venta. El proceso de venta con hubo aquí dos mangurrianes. Dos mangurrianes son dos mangurrianes. O sea, dos milongueros palencianos que decían que conocían al príncipe de Qatar o de Arabia Saudí y que tenían no sé cuántos miles de millones para invertir en la Comunidad Valenciana y que iban a hacer el parque Ferrari. Y aquí en Valencia hubo quien les hizo unas entrevistas antológicas y nos contaron. Lo digo porque aquí todo el mundo ha metido la pata, ¿no? Y aquí nos hemos creído que iba a venir. Entonces, ahora aquí aparece alguien, levanta la bandera y dice que viene con el jeque no sé cuántos y que vamos a ser más poderosos que el Newcastle y que vamos a poder competir. Como decía ayer, el fichaje de Haaland. No, es que le gusta al jeque, le gusta a Haaland. Y aquí nosotros vamos para adelante con Haaland. Y hacemos programas con Haaland. Y decimos que vamos a ser más poderosos que el Manchester City. Y que el Newcastle a la vez. Entonces, a mí eso me pareció una primera autocrítica importante. Pero luego me pareció muy interesante escuchar cosas sobre el tema del campo. El tema del campo, Borja San Juan. Esta semana hablaba Javier Solís. Ayer hubo una respuesta muy contundente. Yo ayer, la verdad, tengo que decir honestamente, yo ayer por momentos me quedé flipando de la contundencia con la que se expresó un cargo público del Ayuntamiento de Valencia. Esto es lo que dijo ayer acerca del convenio del estadio y acerca de Peter Lim y la ciudad.
Preguntaban al entrar, pero es que dice Javier Solís, que no lo conozco y seguramente es un tipo estupendo, dice, ¿qué dice ahora? Que claro, no le dais un convenio y si no le dais un convenio, ellos no pueden empezar. No, no. Ellos saben perfectamente lo que va a poner en ese convenio. Se les ha dicho por activa y por pasiva. Ese convenio va a poner lo mismo que ponía en la AT. Tienes que hacer lo mismo que te comprometiste a hacer si quieres los mismos beneficios. Parece lógico, ¿no? Al final, si una persona incumple, encima no le vas a dar un premio. Y le vas a decir, te voy a dar lo mismo haciendo menos. Que será el primer planteamiento. Y además le dice otra cosa. Si tú quieres vender los terrenos que la ciudad pone a tu disposición para pagar la operación, tiene que estar la operación hecha. Es decir, cuando tú hagas el estadio, cuando tú hagas el polideportivo, podrás usar X terrenos. Cuando tú hagas el estadio, podrás usar X terrenos. Y así yo me aseguro que el dinero va por delante, la inversión va por delante, y esos recursos van al club después de que se hayan invertido en el club. Y si tú no quieres esperar porque dices que si no, no es viable la operación, porque necesitas tener el dinero por delante, no pasa nada. Usted viene y, como se fía de su propia palabra, avala la operación, pone un aval por delante y entonces la ciudad desbloquea los derechos urbanísticos porque se queda un aval y en el caso de que usted incumpla, la ciudad ejecuta el aval, ejecuta las obras y, oye, nosotros siempre nos garantizamos que esto va ahí. Por tanto, saben perfectamente lo que va a decir el convenio. Pueden empezar la obra pasado mañana si quieren a pedir la licencia. La pregunta no es esa. La pregunta es, en esas condiciones en las que nos aseguramos que el dinero que se consiguió en su momento para el Valencia, para la AT, va a ir destinado a la ciudad, ¿quiere Meriton firmar el convenio? Esa es la pregunta. Porque un convenio tarda mucho en redactarse, pero si quisieran empezar pasado mañana, podrían empezar a hacer esas obras cumpliendo las condiciones del convenio. Ahora bien, yo intuyo que el problema no está en que el convenio llegue antes o después, sino que están esperando a ver si consiguen que haya alguien que redacte un convenio que no garantice que ese dinero va siempre a posterior del cumplimiento. Y es ahí donde hay que ser muy exigentes, porque el riesgo real era que nos quedáramos sin dinero, sin derechos y sin estadio. Y esa era la situación actual. Y como yo opino muy parecido a lo que se ha dicho y creo que esa es una de las cosas que quedan de explotar de rentabilidad para un inversor de un holding que ha venido, pues en esos pocos mecanismos de defensa que ahora tenemos, al menos que no nos pilla la ciudad con la guardia baja.
Yo ahí voy a ser un poco la neta discordante, pero cuando nosotros asumimos que vivimos en un marco jurídico determinado es porque somos capaces de entre todos ponerle límites a lo que un señor, por ser el propietario de una mercantil, de esto o de cualquiera, puede hacer. Creo que va a haber un momento en el que se van a tener que atenuar determinadas actitudes regulativas donde ser el propietario máximo accionista de un club de fútbol te dará una capacidad de decisión muy amplia, pero como no pasa en ningún otro sector de la vida, no te permitirá hacer absolutamente lo que tú quieras. Porque si no, esto sería el salvaje oeste. Si no tuvieran que respetar una serie de normativas todos los propietarios de determinadas compañías, pues es verdad que no estaríamos hablando de una economía que es de mercado, pues una economía mixta donde todos nos damos la capacidad de regularlo y pues dentro de unos mecanismos pues tenemos capacidad para hacer alguna cosa. Pero eso yo creo que es probablemente la vía más razonable, por difícil que sea. Pero, decía ahora, es la verdad, el valor que tiene ahora mismo el Valencia es ser el Valencia y estar en Valencia con todo lo que eso comporta. Y otro tema que luego a lo mejor explicamos un poco más y es qué queda por extraer del Valencia, que yo creo que eso es a lo que íbamos y que conoce muy bien Manolo, y es precisamente todas esas cosas que la ciudad en un momento le dio o le daba al Valencia porque entendía que había razones de interés general que tienen que ver con lo que significa el Valencia para la ciudad y que están justificadas si esas cosas revierten en la ciudad. Pero cuando hay alguien esperando a que esas cosas no reviertan en la ciudad, pues pierde sentido que estemos esperando
a financiar la rentabilidad de una inversión de un inversor de un holding. Para eso no estaba pensado ningún instrumento urbanístico de la ciudad de Valencia. Estaba pensado para financiar una operación que, mejor o peor, nos guste más o menos, tenía que revertir en el interés general de la ciudad. Y hay gente que está esperando, decía en el libro muy bien Vicente, dice, están esperando la debilidad de los clubs y cuando son más débiles actúan. Pues hay gente que está esperando la debilidad de las ciudades, en este caso de la ciudad de Valencia, para cuando sean más débiles actuar y extraer lo que queda extraer de la ciudad, que ya no está en el club, sino que está en la propia ciudad.
Si han escuchado con atención, a mí ayer me pareció entenderle al teniente alcalde de la ciudad de Valencia, Borja San Juan, teniente alcalde de Economía, Hacienda y portavoz en el ayuntamiento del Grupo Socialista. Me pareció entender, ¿no? Quiero decir, Borja San Juan dice que bajo su punto de vista, el Valencia está mintiendo con lo de que no pueden empezar la obra y que están esperando el convenio porque... Según su punto de vista, ya le han dicho por activa y por pasiva Valencia lo que va a poner el convenio, pero él cree que el Valencia no le interesa un convenio con los actuales gobernantes del Ayuntamiento de Valencia. Si tú escuchas el corte de voz, lo que dice es, a lo mejor lo que están esperando... es que haya alguien que sí esté dispuesto a firmarles un convenio que no les obligue a acabar el campo para tener los derechos urbanísticos. En el segundo corte de voz, cuando habla del tema de las ciudades y lo que quedan y demás, vuelve a reforzar esa idea y vuelve a decir que hay grupos de inversión que se aprovechan de los clubes o en este caso de las ciudades, y esperan el momento en el que están más débiles los clubes o las ciudades, y él aquí habla de la ciudad, para poder sacar lo que queda. Y él lo que está diciendo es que, en su opinión, Peter Lim está esperando un momento donde la ciudad esté más débil para poder sacar ese convenio que él quiere sacar. Es decir, ayer Borja San Juan nos da una pista bastante grande de que ahora mismo... Como contábamos, como intuición el pasado miércoles aquí, da la sensación de que a las dos partes les está como interesando que esto no vaya más adelante. ¿Por qué? Por un lado, porque a los políticos el tema del convenio, aunque no lo dicen públicamente, no los tiene tranquilos con el hecho de... No tienen todas consigo de que no estén cometiendo una ilegalidad, algo que repite muy mucho... algunos integrantes de la plataforma Torino Mestalla, y que por cierto hoy vamos a tener una tertulia, pero la hemos pasado el viernes que viene, no ha podido venir una persona por un tema médico, y semana que viene tendremos una tertulia interesante. Y al Valencia, según Borja San Juan, lo que interpretan desde el ayuntamiento, desde su punto de vista, que entiendo que será el Grupo Socialista, porque es el portavoz del Grupo Socialista, ellos creen que el Valencia lo que está esperando es a ver si hay un cambio en el gobierno y los nuevos integrantes del gobierno, que en este caso, lógicamente, aquí en Valencia, si hay un cambio en el gobierno será porque entra a gobernar el Partido Popular, pues a ver si el Partido Popular entra al gobierno y les da unas condiciones diferentes en el convenio. Esto es lo que dice ayer Borja San Juan. Ha pasado un poco así de soslayo. Yo no he leído grandes titulares en prensa, pero es lo que yo le interpreto ayer a Borja San Juan. Borja San Juan lo que está diciendo es que el Valencia lo que está haciendo es estirar este chicle porque están esperando a ver si con un cambio en el gobierno la situación puede ser diferente. No, no me parece una historia baladí. No me parece una historia de segunda. No me parece una historia que sea de relleno en un programa de viernes 25 de noviembre porque estamos de mundial. Me parece algo gordo. Y diría que grave. Pero es que Borja San Juan no se quedó ahí. Es que Borja San Juan le preguntaron por las pérdidas acumuladas del Valencia en los últimos años y dijo lo siguiente.
Se han perdido 80 millones en los últimos dos años. cuánto se puede seguir perdiendo indefinidamente como una sociedad aislada. Otra cosa, que es otra pregunta que a lo mejor nos hacemos en algún momento, es si la propiedad está perdiendo dinero con esta situación. Yo creo que uno de los problemas que tiene el Valencia no tiene por qué dar beneficios. Aquí ha habido gente que ha gestionado la fundación, que ha gestionado el club, pero Valencia pasa como en una institución o como una empresa privada. No está pensado para dar beneficios, pero tiene la obligación de ser sostenible. El día que no es sostenible, se empieza a meter en problemas serios. Lo que pasa que eso es analizar el Valencia como lo analizamos todas las personas que estamos aquí. Y es como una entidad que es un fin en sí mismo. Y probablemente la persona que tiene la mayoría de las acciones no analiza el Valencia como una entidad que es un fin en sí mismo, sino como una parte de un entramado, de una serie de entidades donde algunas pueden soportar que se dé pérdidas porque eso genera elementos de valor para las otras. Y a lo mejor en ese entramado, pues no tienes estas cuentas aisladas que son absolutamente negativas para la entidad, pero incluso se puede dar la situación que, haciendo daño a las cuentas del Valencia, haya habido momentos en los que haya habido beneficios por otras partes. Y eso es una situación que tenemos que tener claro. Claro, eso para la situación del Valencia es absolutamente gravosa, porque nosotros vemos esto y se nos encienden todas las alarmas rojas. Y cuando no se te encienden las alarmas o haces ver que no pasa absolutamente nada, casi que la situación es más preocupante. Yo creo que el valencianismo ahora mismo entendería perfectamente que viniera una gestión y dijera la verdad. Y dijera, mira, esta es la situación del club, estas son las cuentas, vamos a tener que ir a unos presupuestos que son complicados, pero el objetivo es salvar al club, sanear las cuentas y poco a poco ir a un camino de medio plazo en el que intentemos volver a una senda de lo que creemos que debe ser el Valencia. El problema lo tienes cuando coinciden unas cuentas que son muy negativas con una perspectiva en la que tú crees que ese objetivo no es el definitivo, que creo que es en el que estamos. Por eso yo creo que claro, yo si comparo estas cuentas con las del ayuntamiento, pues me viene a la cabeza un ayuntamiento de no hace tanto tiempo que estaba muy parecido a esto. Pero claro, allí se tomaron una serie de decisiones porque tenían como objetivo sacar al ayuntamiento del atolladero. La pregunta es, ¿las decisiones que se vayan a tomar ahora en adelante tienen como objetivo sacar al Valencia del atolladero? ¿O el Valencia forma parte de un grupo más grande en el cual puede incluso interesar de vez en cuando tenerlo en esa situación? Y yo creo que es ahí donde nosotros, claro, el foco se nos distorsiona, porque nosotros siempre vamos a considerar al Valencia como una unidad en sí misma y como un fin. Ahora bien, si el propietario no lo hace, pues puede estar conviviendo con esto sin que se preocupe tanto como estamos preocupados los que estamos aquí y los que estamos allí.
Yo cada vez que lo escucho, la verdad es que me quedo más de piedra. O sea, quiero decir, es que las palabras son graves. O sea, quiero decir, es que Borja San Juan habla de que el máximo accionista realmente no se preocupa por el club en cuanto a que dé pérdidas, porque como al final esto pudiera ser una empresa que pertenece a un conglomerado de empresas donde a él le interesa que unas le ganen dinero, otras le pierdan para equilibrar la cuenta de resultados y bueno, pues tenerlo más o menos todo en orden, pues que realmente por eso a él no le preocupa, ¿no? Y unos años da pérdidas, otros un poquito, otros da más, porque al final no lo ve como un fin en sí mismo el club, ¿no? Lo ve como dentro de un grupo de empresas, pues a mí, bueno, pues es de una que ha perdido dinero este año, lo igualo con lo otro y demás, no me viene mal. Dicho así, dices, hostia, qué ligereza. Bueno, pero si lo dice un aficionado de a pie o lo decimos aquí en una tertulia de radio, bueno, pero que lo diga un portavoz público, a mí, honestamente, no lo estoy criticando a Borja San Juan, simplemente estoy diciendo que me parece muy gordo lo que dice. Porque algo debe saber, ¿no? Digo yo. O sea, por algo tiene que decir esto. Del mismo modo que por algo dice lo del tema del convenio. Es que a mí no se me pasa por la cabeza que un representante público haga declaraciones así, a la virulé, sin pensarlas. Cuando al final está dejando un... Esto está grabado de ayer por la tarde, o sea, quiero decir, esto no lo hemos sacado nosotros porque somos malignos. No, esto estaba siendo emitido en una plataforma como YouTube, que es muy, muy sencillo de acceder, muy fácil de poder escuchar, y estaba siendo emitido para el que lo quisiera ver. Yo creo que en la sala habían 50 personas, o sí, creo que me decían esta mañana, alrededor de 50 personas. Pero a mí me parece que esto es muy gordo. Pero me parece que es muy gordo por una sencilla razón. ¿Ustedes creen que hay alguna posibilidad de encuentro entre el Valencia y el ayuntamiento actual para firmar un convenio del nuevo estadio? Los dos que estáis aquí, ¿vosotros veis alguna posibilidad de que ahora mismo el ayuntamiento de Valencia, del que ayer uno de sus portavoces dice que el dueño del Valencia puede estar esperando a que otros, que no son ellos, le firmen otro convenio diferente para así poder llevarse la pasta? Y que es, porque lo que está diciendo es que lo único que queda por sacar al club es lo que valen las parcelas. Y que como ahora estos no le dejan llevarse la pasta porque le han quitado el valor de la parcela si no acaba el campo, él lo que va a intentar es que vengan otros que le den otra vez el valor al campo, a la parcela, sin que le haya acabado el campo. ¿Vosotros creéis que en algún momento va a haber opción de que ahora mismo se entiendan Meriton? Porque Meriton es el 90% del Valencia. Entonces, ¿hay opción de que se entiendan? Lo digo para cuando dicen, no, el campo, CVC... Es que a mí ayer la sensación que me da, escuchando a Borja San Juan, es que es absolutamente imposible que haya un acuerdo a corto plazo. Es que tengo la sensación de que en el ayuntamiento o desde el Grupo Socialista creen, huelen algo que no sabemos. No sabemos si a lo mejor piensan que Meriton se ha entrevistado con el Partido Popular o que alguien les ha prometido algo. No lo sé, es que a mí lo de ayer me dejó esa sensación. Y no estoy acusando a nadie, ¿eh? Ojo. Simplemente me está llamando la atención como periodista unas declaraciones de un cargo público tan poderosas, tan firmes, sin titubeos, y donde se dan a entender cosas de manera tan cristalinas. Entonces, yo creo que es absolutamente imposible a día de hoy pensar que va a haber un convenio donde se van a entender. Y si no hay un convenio en el que se entienden... Un momento, se está jugando el Mundial, ¿no? ¿Os acordáis que hablaban de un Mundial 2030 que íbamos a tener un campo y que teníamos una ¿cómo se llamaba? Una candidatura. Ya no se habla. Ya no sabemos nada del Mundial 2030, que parecía que iba a ser el año que viene. A mí me llama mucho la atención, o sea, a mí lo de ayer, sinceramente, me llamó mucho, 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 mucho la atención. Y me parece que se dijeron cosas que esconden mucho de lo que hay detrás. O sea, a mí ayer lo que me hacen es, ponen así y te ponen el hilito por bajo, te tapan todo lo que hay detrás y te ponen un hilito. Y es como, tú ves tirándole al hilo. A mí lo de ayer me huele muy raro. Me huele muy, 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 muy raro, muy extraño. Me deja muy claro lo que ya sabía, que hay una relación absolutamente rota, pero no hay posibilidad de convenio. Cuando tú le estás acusando al de enfrente de que tiene una sociedad en la que aquí pierde pasta y no le importa nada, porque no, lo que tiene pinta es que a él no le preocupa, porque esto es un conglomerado de empresas y perder por aquí pero ganar por allí, pues seguramente puede que tenga algún negocio paralelo, pues lógicamente tú le estás diciendo lo que le estás diciendo, del mismo modo que estás diciéndole que el convenio, seguramente tú crees que el que tú le vas a preparar no les va a interesar y que por eso lo están estirando. Eso es lo que dijo ayer Borja San Juan. Que creo que estaría muy bien, además, tener una versión sobre todo esto que dijo, porque me parece que dijo algo muy poderoso, muy potente, que supongo que en el Valencia, estoy convencido, tiene que haber sentado a cuerno quemado. Estoy convencido. Es más, si yo fuera el director corporativo del club, yo saldría a dar una explicación. O sea, saldría a contestar estas declaraciones. A mí me parece que estas declaraciones te están poniendo en el ojo del huracán. Y yo el otro día decía, no, es que en el club dicen que les dijeron que en 2-3 semanas tendrían el convenio. Yo digo, en el ayuntamiento dicen que eso es mentira. En el club dicen que eso es verdad. Alguien tiene que estar mintiendo. Quiero decir, no sé quién es, pero alguien miente. Y cuando el ayuntamiento se expresa con una contundencia que empieza a ser ya del calibre del mazo. Aquí alguien nos está mintiendo. Con la ATE y todo esto ya sabemos quién nos ha mentido durante muchos años. Con el tema del convenio. Hacemos una tabla rasa, convenio. ¿Quién miente? ¿Quién está mintiendo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Si tuviera que inclinarme por quién miente, ya saben ustedes quién pienso que miente, ¿no? Pero yo no lo sé. Entonces, por eso me gustaría que hablaran y que dijeran las cosas. Lo digo porque hay mucha gente que luego... Hostia, ¿dónde quedaron...? ¿Dónde? Es que ahora me... ahora me hace mucha gracia Meritonia. La entrevista... ¿Se acuerdan ustedes de la entrevista a Mark Fenwick? ¿A Pinocho Fenwick? ¿Recuerdan ustedes de Pinocho Fenwick? Pinocho Fenwick, yo voy detrás del dinero que le ha cobrado Valencia. Porque yo tengo en el olfato que el señor Fenwick le ha cobrado a Valencia lo mismo que le ha debido cobrar a algún jugador de alto copete que ha ganado mucha pasta en Valencia y que ha hecho, por ejemplo, muchos goles. Eso es lo que yo tengo en el olfato. Pero ¿ustedes se acuerdan de la entrevista aquella a Fenwick que fue celebrada en Meritonia? Fue celebrado y fue nombrado Día Fiesta Nacional de algo que les gusta mucho a ellos. Masterclass. ¿Qué masterclass de Fenwick? Salió, dijo cuatro cosas. Masterclass de Fenwick. Nos dio una masterclass de mentiras. No dijo ni una verdad. Eso sí. Es como... Mark Fenwick es como Walt Disney. Lo meten en el congelador y lo sacan cada dos semanas. Y le dan al play. Mark, ¿cómo estás? Y dice, preparados. En cuanto nos manden para allá, arrancamos las obras. Y le dicen, stop. Cogen a Mark Fenwick y lo vuelven a meter en el congelador. Chapan la puerta y lo dejan ahí congelado. Hace ahí un estadio de contenedores, tal, no sé cuántos. Nos sacan 200. Mira, los tres estadios que ha hecho el mundo. ¿Qué pedazo de arquitecto? ¡Qué bueno es! ¿Cómo? Mira, ha hecho 797 contenedores. Le ha puesto al campo, no sé menos, no sé cuántos. Pasan dos meses. Y entonces, de repente, dice, a ver, tema recurrente. A ver, ¿qué? No sabemos qué... Abre la puerta en congelador. Mark Fenwick para afuera. Sale Mark Fenwick. Play. Va a ser un gran estadio para los valencianistas. Se van a sentir orgullosos del estadio. Estamos preparados. Además, parece que ya tienen el dinero. Cogen a Mark Fenwick y lo pliegan. Tachachachan. Al congelador. Cierran la puerta. Y así lo tiene ahí otros dos meses. Y de repente otro día se vuelven a acordar. Abro también el congelador. Sacan el Mark Fenwick. Lo despliegan. Lo hinchan. Debe ser como un hinchable. Lo hinchan. Y ya cuando está hinchado le dan a play. Y sale Mark Fenwick. Y entonces dice, no, hemos prescindido del parking porque es mucho mejor ahora, porque el estadio tiene que ser un estadio que la ciudad tiene que disfrutar y tienen que ir bicicleta, tienen que ir andando y además lo vamos a dejar abierto porque así se puede disfrutar desde el estadio de la ciudad. Balconadas. Y entonces, Meritonia, ¡oh, masterclass! ¡Qué masterclass ha pegado! Eso fue en marzo, en marzo. Estamos a 25 de noviembre. En la vida esta del congelador está también Ribó, por ahí. En un hueco, le encuentran un hueco a Ribó. Y deben de estar las obras, ahí en el congelador deben estar las obras desde el 1 de octubre, están en marcha. Están ahí pico pala, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Yo, cuando escucho todas estas cosas, tiro para atrás y digo, hostia, qué largos se hacen los años. ¿Cuántas mentiras nos cuentan, tú? Estamos preparando aquí en Tribuna Deportiva. Alex Alfaro está preparando un programa del 2022 para emitir ahora en final de diciembre. Yo les pido, por favor, que lo escuchen, que saquen... ¿Cuánto lo haremos? ¿Hora? ¿Hora y media? ¿Hora? ¿Una hora? Escúchenlo para escuchar la cantidad de barbaridades que pasan en el Valencia en un año, la cantidad de mentiras que cuentan, la cantidad de cosas que nos dicen un día y luego desaparecen y ya nunca más sabemos. Entonces, yo escuchaba ayer lo de Borja Nogueira y digo, ostras, ahora resulta que estamos ya... O sea, estamos abriendo un nuevo melón, que es el melón de que en mayo hay elecciones y entonces ahora las elecciones se van a colar en el Valencia. Que esto ya sería algo enorme. O sea, hay que decir que ahora ya en el club también podamos inducir a voto, ya sería algo fantástico. Porque pudiera darse la situación de que alguno que está tronado, que está mal... Y que le da igual chupar derecha que chupar izquierda,
nunca mejor hablando de política, porque lo que interesa son las subvenciones.
¿Se podría dar el caso de que aquí algunos empezaran ahora a hacer campaña hacia alguien? Porque en teoría eso va a ser bueno para su Valencia. Uno se apruebe. Es su Valencia. Yo ayer me quedé muy sorprendido. Dicho esto, como no me quiero estirar más, son las 4 de la tarde, ya se nos ha ido de las manos. Solo un corte de voz más sobre lo que decía ayer Manolo Llorente del tema de las pérdidas acumuladas y del COVID, porque él que ha estado muchos años en el club, oiga, tanto le ha afectado la gestión del día del club como Valencia, tanto dinero se ha perdido con el COVID. Esta era su opinión.
Es que una empresa no puede estar perdiendo dinero tan continuamente, y sobre todo los últimos 2 años, pues que han sido casi 80 millones de pérdidas, ¿no? Entonces, esas pérdidas hay que financiarlas. El Valencia, ¿cómo la está financiando? La está financiando, pues, digamos, sin entrar dinero en el Valencia, sin entrar dinero. Con lo cual, el problema que yo veo es que el Valencia tiene que estar pasando unas tensiones de tesorería, de liquidez enormes, porque no entra dinero. Son préstamos que se utilizan. Pues que el Valencia la única manera que puede ir es, pues, lo que ha hecho ahora, reducir plantilla, reducir costes de la plantilla, bajar los gastos. Viendo al tema, yo el COVID, yo solo veo del COVID que ha habido 11 millones de euros que no hubo abonos. Los abonos últimos son 10, 11, pero por lo demás de la televisión creo que sacaron 83 millones de euros. Publicidad también, es decir, que el COVID lo único que afecta es la asistencia a los estadios. Y la asistencia a los estadios, si veis, en los últimos 3-4 años o los últimos 3 años, pues la venta de abonos está entre 11 y 12 millones. Cuando yo estaba, estaban 22 millones de euros los abonos. Viendo al tema, yo el COVID, yo solo veo del COVID que ha habido 11 millones de euros que no hubo abonos.
Esto ya es lo mismo, vuelve a repetir, o sea, quiero decir, no es que lo repitiera él, sino que se nos ha repetido a nosotros, que decía que 11 kilos es lo que se saca ahora, que en su época 22, yo 22 no lo recordaba, yo recuerdo los 18 que un día me contó Carlos Chiquela, que le sacaban los abonos y que además sacaban rápido las campañas año a año, porque así les iba muy bien, porque era dinero directo a la caja, o sea, que era líquido, así, lo de los abonos era, rápidamente entraban en caja, en cuanto sacaban ellos la nueva temporada, pues entre 15 y 18 millones de euros, dice que el club recaudaba en apenas 15 días. Bueno, había rezagados que tardaban en renovar, pero que sacaban en apenas 15 días entre 15 y 18 millones de euros. Así que sí, no está en lo incierto. Y respecto a lo del COVID, no es que lo diga Llorente, es que lo dice cualquier economista. El COVID, que lo han vendido como... El COVID yo creo que lo han puesto de excusa a todos los clubes, porque les ha ido bien a todos los clubes para tapar las gestiones que hay en el fútbol español y que evidentemente Tebas les tiene que tapar, porque Tebas, no se olviden nunca de que es el que defiende a todos los clubes, y como todos los clubes están hasta el cuello y vienen de gestiones lamentables, por mucho que quieran decir, el fútbol estaría en quiebra si durante el COVID las teles hubieran dejado de pagar, pero eso no ocurrió. Las teles hicieron un pequeño recorte, un pequeño ajuste muy mínimo durante los 2 meses esos que no se jugó al fútbol. Pero fue un recorte muy mínimo, fue un recorte, habría que ponerlo en valor en cuanto a millones de euros, pero fue mínimo para los clubes. Los clubes, como el Valencia, pasa que mienten por norma, yo lo siento, pero es que, no es que, es que mienten por norma. Y hay gente que compra del COVID. El COVID a nivel presupuestario en el Valencia te ha quitado el tema de abonos, te ha quitado lo que tú seas capaz de vender en tienda, oigan. ¿Entiendas cuánto vende el Valencia? ¿Cuántas camisetas vende el Valencia que le reporten dinero? ¿Cuántas? ¿Millón y medio? ¿Cuánto vende el Valencia? ¿Han bajado en cuanto a patrocinios? ¿Habrán recortado alguno de los 2 meses aquellos? Oigan, yo sé empresas que pagan al Valencia millones de euros. Lo sé de buena tinta. Los sé tan de buena tinta como que son los mismos que me contaron las entradas que vendían para la final de Copa entre abonados. Que era mentira hasta que de repente apareció un hacker informático que se les coló hasta la cocina y demostró la realidad y que aquí nos mentíamos. Ese es uno de los mejores días del año. Alex, lo habrás incluido en el reportaje sonoro, ¿no? Aquel día fue de erección. Un día contaré la intrahistoria de aquel programa. Fíjate, a que no hay nada si este es un programa de viernes de relax. Pero un día contaremos la intrahistoria de aquella tarde y de cómo dijimos, no. Bueno, lo dije yo. Esta medalla me la pongo yo. Porque estaban nerviosos, todos nerviosos. No, esto hay que contarlo ya. Y no. Esto vamos a dejar que acabe en todos los programas que nos van a pelar. Al del puro dejarlo que acabe. O sea, cuando se haya pegado su festival riéndose de nosotros, tal, entonces sube Rocky Balboa al escenario. No sabían dónde, o sea, quiero decir, yo supongo que aquello sería la noche de los cuchillos largos, pues sí, los teléfonos largos, no sabían por dónde venían. Empezaron a llegar cohetes. Pero el COVID, ¿qué es donde estaba? El COVID es una mentira que se han inventado. ¿El COVID les ha quitado dinero? Sí. Los abonos, tal. A Valencia, de un presupuesto de 120 millones de euros, le puede haber quitado 20. Tiramos por lo alto, 20. ¿Cuánto le ha quitado el COVID? De un presupuesto, ¿el 15? ¿20? No lo ha matado, no le ha quitado el 80%, no le ha quitado el 50%. No lo ha matado el COVID en Valencia. No le ha generado esas pérdidas monstruosas que nos cuentan constantemente. Bueno, no lo quiero estirar ya más. Venga, que hay un montón de cosas y yo tengo que hacer una breve paradita. Y antes recordar a los oyentes que con Fotón Asesores, en el 96-0046-489, 960-046-489, Fotón Asesores es una empresa valenciana que se dedica a ayudar a empresas a rebajar sus costes energéticos. Si lo estás pasando regular, oye, quieres, voy a intentar a ver si me hago todavía más rentable. Habla con Fotón Asesores. Ellos te van a hacer un estudio personalizado y te van a ayudar. Desde ahora y hasta las 5 de la tarde, seguramente, esto es Tribuna Deportiva.
Espere, por favor.
Todos nuestros operadores están ocupados.
En estos momentos no podemos atender su llamada. Marque 1 si el problema es técnico.
Marque 2 si el problema no es técnico. Marque 3 si la situación es...
¿Estás cansado de que te atienda un contestador cuando necesitas solucionar al instante tus problemas de conexión a internet? Pásate a AirShip, una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas. Podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos. Y además, si no encuentras la manera de que llegue internet a tu garaje, local, chalet o a cualquier lugar donde lo necesites, ellos te lo solucionan con su servicio de internet vía radio. ¿A qué esperas? Infórmate en su página web airship.es o llama al 96 314 3161.